Es La Mañana de Federico. Es Radio.
De la mañana, 7:31 en Canarias, ya lo ven, entramos de lleno en la tertulia del día con Gabriel Albiach. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya mes de agosto que nos estás ofreciendo aquí con tus análisis en Es la Mañana.
Sí, sí, vamos, me salgo, no te fastidia.
Pues te sales, pero desde luego aquí te tenemos y nosotros te lo agradecemos mucho. Tomás Cuesta, buenos días.
Muy buenos días.
Ya ven que tenemos una tertulia de lujo con una incorporada. Después de las vacaciones, que trae además un aspecto y un color maravilloso, Isabel San Sebastián, buenos
días. Muy buenos días. Es que vengo de Asturias y eso, ah, es amigo. Como eso es como estar...
Y vienes no dando sé, envidia, es el mejor dando balneario. Envidia.
Maravilloso, Asturias. Por cierto, que me vas a permitir que yo no había tenido ocasión de felicitar personalmente a Gabriel por el cavia, porque no habíamos coincidido.
Ah, mira.
Y aprovecho la ocasión. Aprovecho la ocasión.
Muchísimas
de
gracias,
corazón,
hija.
De verdad.
Muchísimas gracias.
Un todo, pedazo de premio.
Todos sabemos que efectivamente en nuestro oficio es probablemente lo mejor que le puedes hacer.
De ninguna, de modo sí. que mi más cordial felicitación ya, en persona.
Y hay que decir que tremendamente merecido. Y,
por supuesto.
Así que bueno.
Bueno, pues, bueno, me meto debajo de la mesa.
No. Que no te vamos a dejar que cambies el moreno por el colorado. Así que ustedes no ven a Isabel San Sebastián el color tan lozano y tan bueno que trae.
¡Qué envidia!
Pero tampoco el de Sara Sanz. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Que además de tener un color envidiable, pues tiene toda la energía para zambullirse en todos los periódicos del día de hoy. En el que me imagino, Sara, que no nos equivocamos y decimos que el asunto del día es esa propuesta de Podemos, esa propuesta que ha puesto Pablo Iglesias encima de la mesa, que suena un poco a lo que ya conocíamos, pero yo creo que la noticia está más bien en la respuesta del Partido Socialista, ¿no? Esa negativa y además... dejando claro los puntos en los que coinciden y en los que no coinciden.
Sí, en ese baile del desgobierno, ¿no?, en el que prácticamente estamos inmersos desde hace ya meses, sobre ese último portazo del Partido Socialista, a otra oferta de gobierno de coalición en Podemos. En La Razón han hablado con algunos de los dirigentes socialistas que aseguran que no hay mucho de lo que hablar, que siguen en lo mismo los dirigentes de Unidas Podemos, como si no hubiera habido una investidura fallida. Podemos trata de cruzar el puente que ellos mismos dinamitaron, es lo que bueno han desprendido algunos de estos diputados. También en Voz Populi han hablado dirigentes socialistas, y es que hay que decirlo, Fernando Quintero, lo venimos diciendo desde primera hora de la mañana, que ningún dirigente socialista, ni diputado nacional, ni tampoco regional, ha hablado sobre esta cuestión en público, porque lo que se ve sí que ha tenido tiempo para deslizar perlas en la prensa. Creen que estamos ante una nueva escenificación, más que una propuesta real de Iglesias, que es toda una maniobra para evitar la implosión de Podemos. Y esta parece ser la clave, es a lo que se aferra precisamente el señor Sánchez, según adelanta hoy el diario El Mundo, que nos adelanta que el socialista va a buscar ese apoyo en los socios de Iglesias para que finalmente ceda, es decir, que van a sondear a En Común Podem, a Izquierda Unida, a Equo y a Galicia en Común. En el diario El País, bueno, se encargan hoy de vender las bondades, podríamos decir, ¿no?, del señor Sánchez, no sea que alguien piense que Sánchez no es constitucionalista y que no tiene pensado apoyarse en los mismos que ya se apoyó para sacar adelante esa moción de censura. El silencio acerca del problema territorial, leo textualmente hoy el editorial del periódico de Prisa, en ese documento de Podemos, no facilita el acuerdo con el Partido Socialista, sino que lo aleja. Esa supuesta valentía que le reclaman a este en Cataluña es justamente la que ellos no muestran para facilitar la formación de gobierno. Bastaría con que Iglesias exigiera a los partidos independentistas la renuncia a la unilateralidad y el compromiso con el Estado de Derecho, invitándoles a acatar sin amenazas las sentencias en los tribunales. Como vemos, en líneas generales todos siguen viendo esa repetición electoral como el escenario más probable. El editorialista, por ejemplo, hoy del diario ABC no ve posible ya ningún acuerdo, a no ser que Sánchez se ve acorralado en septiembre, o bien que perciba una preocupante desmovilización dentro de la izquierda. El escenario más probable, repetimos, sigue siendo esa convocatoria electoral para el mes de noviembre. Y como hemos visto, muchas declaraciones, pero ninguna pública. El propio Sánchez, hasta donde nosotros sabemos ahora mismo, sigue disfrutando de esas vacaciones en Doñana. Son muchos los que consideran, lo venimos diciendo en este resumen, que la situación, por ejemplo, en Gran Canaria, el Open Arms, esa tormenta, o la misma formación del gobierno, bien merecen que el presidente en funciones hubiera interrumpido ese descanso vacacional, con ese particular toque irónico que tiene siempre Luis Ventoso hoy en el periódico de ABC, opina todo lo contrario y intenta explicar esos hitos por los que a su juicio Sánchez está exhausto y merezca sin duda un largo asueto. Hitos como que la deuda pública bateó ayer su récord histórico, que la venta de coches se ha desplomado, el paro y en Cataluña, por supuesto, esa operación diálogo que le ha salido tan bien. Irónicamente, insisto, que ya anunció Torra que va a intentar otro golpe de Estado en Cataluña. Por lo tanto, y recordaba Ventoso, como tú haces a las 7 de la mañana, lo peligroso que sería aceptar esa propuesta programática que enviaba ayer Podemos a Sánchez. Por lo tanto, concluye, lo mejor que le puede ir al país es cuanto más dure ese veraneo del eventual presidente en funciones.
Bueno, ese veraneo que sea, como has dicho, se ha ampliado 2 días. Estaba previsto que volviera a tomar agenda oficial el lunes, que hubiera abandonado el domingo Doñana, pero han preferido ampliarlo. Y esta propuesta de Podemos encima de la mesa, no sé, nuestros tertulianos del día, qué es lo que opinarán. Yo creo que es más de lo mismo, es más de esa escenificación, y tenemos igual a Podemos intentando conseguir una investidura donde no tenga que renunciar a lo que ya ha pedido, es decir, vicepresidencia y algún que otro ministerio, porque ya si encima va simplemente al acuerdo programático, después de haber tenido la oportunidad de tener ministerios en el mes de julio, tendría muy mala venta de cara a sus propios votantes. Y Pedro Sánchez jugando su carta ganadora. O elecciones en la que cree que va a sacar mejor resultado y que parece que es lo que prefiere, o que Iglesias me regale la investidura, ¿no?
Yo creo que uno y otro ya saben que vamos a elecciones y aquí de lo que se trata es de repartir la culpa de esas elecciones, de intentar sacar el mejor resultado posible en esas elecciones culpando al otro de la convocatoria de esas elecciones y del fracaso de la configuración de una alternativa de izquierda, lo que ellos llaman un gobierno o una mayoría de izquierdas, ¿no? En el caso de Sánchez, me consta, esto es información, no es opinión, me consta que es una estrategia absolutamente deliberada. O sea, la estrategia que ha urdido el señor Sánchez con sus principales asesores al principio de este verano y que ha puesto en marcha con esa ronda de conversaciones de sectoriales, políticas, etcétera, etcétera, es la preparación del terreno para unas elecciones en las cuales Podemos va a aparecer como el gran culpable de la izquierda por estar obsesionado con las poltronas, por aferrarse a la petición de poltronas y no pensar en política sino en poltronas. Ciudadanos va a aparecer como el gran culpable del centro por no cumplir con su papel de bisagra y no aceptar la responsabilidad de configurar una gran mayoría de izquierda, una gran mayoría europea, al estilo europeo, etcétera, etcétera. Y toda la presión va a ir al PP para que, con su abstención, haga posible la investidura de Pedro Sánchez. Esa es la estrategia sanchista. A eso se ha dedicado toda la primera mitad del mes de agosto y lo retomará en cuanto vuelva. ¿Qué está haciendo Podemos? Pues está intentando boicotear esa estrategia, haciendo propuestas alternativas que le permitan, llegado el momento, de decir, oiga, nosotros lo intentamos, estas fueron nuestras alternativas, estas fueron nuestras propuestas, ha sido el PSOE quien se ha negado en rotundo a aceptar esto. ¿Y a qué nos conduce esto? Pues desde mi punto de vista a un escenario muy parecido. Habrá elecciones, el PSOE subirá un poquito, Podemos bajará un poquito, pero básicamente estaremos en las mismas y habremos perdido tiempo, dinero y oportunidades porque el señor Sánchez es un descerebrado directamente.
Vamos a ver, yo creo que retomando la cuestión desde el origen, la paradoja más fuerte en estos momentos es que si Podemos no estuviese completamente determinado por las ambiciones personales del señor Iglesias y de su familia, Podemos tenía una baza extraordinaria que jugar. Esa baza extraordinaria es la baza portuguesa, pero la baza portuguesa en serio, no como retórica, sino como apuesta real. Mire, le dejamos a usted formar gobierno. Nosotros nos mantenemos en una cordial exterioridad respecto del gobierno. No queremos negociar programa, pero les vigilaremos lo que hacen. No queremos ni locos entrar en un gobierno que sabemos que tiene todas las posibilidades de erosionarse espantosamente y nos mantenemos a la expectativa como alternativa en el momento en el que ustedes demuestren que no son la izquierda que dicen ser, sino los cómplices objetivos de la derecha. Eso requería simplemente algo elemental que en política se supone que es el ABC. que es el colocar los intereses políticos de tu organización por encima de intereses personales que no son ni siquiera ideológicos, que no son ni siquiera morales, que no son ni siquiera políticos, que son estrictamente laborales. Quiero una vicepresidencia, la quería inicialmente para mí, pero puesto que no es para mí, tiene que ser para mi señora. Y quiero una serie de puestos en el Consejo de Ministros para mis amigos. Yo es que no he visto hacer política así en mi vida. Están perdiendo la ocasión del siglo.
Has descrito casi la estrategia que, después de rectificar, coge Vox en Madrid.
No, mira, es lo que primero te decía. Eso no es la estrategia portuguesa, es la de Vox. Sí. En Sevilla...
Pero reconozcamos los méritos, lo inventaron los portugueses.
Veremos cómo les queda eso en las urnas. Yo creo que les va a salir regulín tirando a fatal.
Yo no estoy tan convencido de que haya una nueva ronda electoral. Primero porque, como decía Macmillan, los peores enemigos de la política son los acontecimientos. Y los acontecimientos no van a favorecer a Sánchez en este momento. Es decir, la historia del Open Arms le va a pasar una factura seria, ¿eh? entre esa izquierda que ya empieza a manifestarse, sobre todo la izquierda buenista, la izquierda, los intelectuales, los abajo firmantes y demás, la progresía bien pensante.
Los Bardem de la vida.
Los Bardem de la vida, en efecto. Es decir,
tiene gracia que esa banda de actores les llame los intelectuales. Tiene una gracia. Es digno de la sociedad
del espectáculo. Son analfabetos la gran mayoría.
Es de Vox en estado puro.
Sí, la sociedad del espectáculo, que es el mejor. En el mejor de los supuestos. Y eso no está claro. La situación económica, como se ha subrayado al principio, Luis Fernando ha subrayado al principio de este programa, es muy inquietante y además empieza a deteriorarse a una velocidad
mayor de la esperanza.
Creciente. Vamos a ver qué pasa con el G7 en Biarritz este fin de semana, que se puede armar la mundial como es costumbre. Yo creo de verdad que la célebre hoja de ruta de Redondo y Sánchez consiste en no tener ninguna hoja de ruta. Es decir, van en función de lo que dicen las encuestas, más que las encuestas, incluso los trackings continuos que se están haciendo, van actuando y corrigiendo el tiro.
Actualizando su campaña electoral,
sí,
podríamos decir.
Un momento, acabo.
No pueden meter a Podemos en el gobierno, no pueden. Sánchez no puede meter a Podemos.
Bueno, eso ya veremos, porque no, si estuvo a pobre, quiero decir, de momento el que ha dicho que no entraba en el gobierno ha sido, no, perdona, el que ha dicho que no entraba en el gobierno ha sido Podemos. Claro. Si Podemos, eso de que no le pueden meter.
Pero después, o sea,
jugada de estos habría sido el último día decir sí.
Claro, pero una vez que ha dicho, una vez que no han entrado y una vez que la investidura quedó como quedó, si ahora Sánchez hocica y mete a Podemos en el gobierno, evidentemente, se queda rehén, se queda presidente rehén de Podemos. Ya,
de todas maneras, Tomás, termina el argumento corté yo y Pedro Sánchez y sus asesores están ahora.
Yo creo que se están moviendo en función de lo que ocurra. No está tan claro que una repetición electoral les vaya a favorecer tanto como ellos decían. Ya no tienen el espantajo de Vox por delante, porque es evidente que ya ha desaparecido, no es un espantajo.
Es lo que tiene esa estrategia, que te aboca a la desaparición. Claro. Por eso Podemos no la quiere, no la adopta.
Ya no es un espantajo. No, pero Vox todavía no ha desaparecido, tendrá que hacer muchas cosas. En Andalucía están siendo un actor activo de la política cotidiana. No, otra cosa es que se saque más, se saque menos. Yo no creo, vamos a ver. La propuesta, el no de Pedro Sánchez a la propuesta de Iglesias es de manual. Es que ni se lo ha leído. ¿Para qué? Lo primero que tiene que decir es no. El otro le ha presentado algo que tenía por ahí, decir, más que nada para fastidiarle la última semana de vacaciones. Él se quería venir el viernes para el Consejo de Ministros, que es lo que tenía en agenda, no otra cosa. O sea, esta semana acababa, no porque iba a venir el lunes, sino porque el viernes quería estar en Moncloa presidiendo el Consejo de Ministros. Ya está. Y en vista de que no viene, dice, toma, el lunes. ¡Zas! Y esto evidentemente le cabrea. Es que hay un juego de patadas por debajo de la mesa.
Yo no sé si va a haber elecciones o no, Tomás. Lo que sé es que esto es lo que quiere a día de hoy Sánchez. Eso es lo que quiere, porque él cree que eso le beneficia.
Bueno, yo creo que eso es lo que...
¿Es un análisis correcto? Perdona, yo creo que no, que es un delirio.
Pero... Yo creo que eso es lo que pensaban antes de irse de vacaciones.
Bueno.
Este señor estuvo veraneando 15 días en el telediario.
Bueno,
y 15 días en Doñana.
Bueno, durante esos 15 días, ¿cuál fue en el telediario, cuál fue su mensaje? Los malos de esta película son los de Podemos, sí, los malos son los de Ciudadanos,
Ahí ahora, de momento, hay otro actor. Se tiene que despejar la X del procés y de la sentencia y de la actitud que vayan a tomar, tanto el PDeCAT como Esquerra. La de Esquerra ya se ve que es pactar.
No sabemos si va a poder seguir. Ya dijo Rufián que después ya no. Que antes sí, que después ya no.
Bueno, yo te digo que esa es ahí sí que te digo de información. Además, yo acabo de venir de Cataluña y de hablar con toda esta gente, con la irreductible.
¿Con la condena van a seguir avanzando por pactar?
Sí. Bueno, quiero decir, hombre, harán aspavientos, se tirarán de los pelos, habrá llanto y crujir de dientes, pero al final...
¿Y votarán que sí a una investidura?
Sí, hay una posibilidad de acuerdo, sí. Sobre todo para liquidar al PDeCAT. Que es lo que quieren. Es lo que pretenden hacer. Y la posible aplicación del 155, yo me da la impresión de que Redondo y Sánchez, su cuadrado, lo van a utilizar como argumento en un momento determinado. No están dispuestos a aplicarlo, pero yo en cualquier caso, como soy un gobierno de funciones, puede aplicar el 155,
pero no lo puede desarrollar.
No lo puede desarrollar. Lo puedo aplicar porque tengo una mayoría en el Senado, ya está, no pasa nada, pero no lo puedo desarrollar. Para desarrollarlo tengo que ser un gobierno plenamente constituido. Y entonces ahí, a ver, a la hora de pedir abstenciones, eso es más eficaz que la...
Bueno, es que ese es uno de los argumentos...
Sí, pero es un argumento que hay que poner encima de la mesa, pero... por delante incluso de la historia de la reforma laboral
ese es uno de los elementos de presión que va
está
a tener
utilizando,
el PP, con el PP.
Es que me parece que es el primero.
Pero por eso te digo, eso pasa por no pactar con Podemos. Dejadme, por eso digo, Isabel, no se pacta con Podemos. Malo Podemos, malo Ciudadanos, la presión para el PP para que se abstenga.
Dejadme que metamos un elemento de juicio más en este análisis, porque estabais hablando ahora mismo de la posible abstención del Partido Popular de Ciudadanos, que con el pacto en Navarra ya se lo ponía muy difícil tanto a los naranjas como a los populares, que efectivamente no iban a facilitar ningún tipo de gobierno. Pero es que ayer tuvimos un ejemplo más, y es que hoy lo cuenta la prensa, como
lo de Cartagena
es evidente. O sea, Chivite puede ser investida presidenta de la Comunidad Foral de Navarra con el apoyo vía abstención de los amigos de Otegi. Esto no es reprochable, es al revés, se aplaude, y así lo hicieron, por ejemplo, en el diario El País, pero que una socialista en una corporación local pacte un gobierno con Partido Popular y con Ciudadanos es inaceptable, y se les ha expulsado literalmente del partido.
Así es. Había habido ya llamadas de atención, podríamos decir, pero ayer se ejecutó desde el Comité Federal de la calle Ferrat, desde el Partido Socialista, que decidió expulsar a la actual alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y a otros 5 concejales por haber alcanzado, como estáis contando, el pasado mes de mayo, un acuerdo de gobierno con Partido Popular y con Ciudadanos. Y basta recordar que fue el Partido Popular, en los bloques constitucionalistas, podríamos decir, quien obtuvo más representación en Cartagena el pasado mes de mayo. 7 ediles obtuvo el Partido Popular frente a 6 que obtuvo el Partido Socialista de Ana Belén Castejón, que ahora mismo estaría fuera del Partido Socialista, que se queda sin representación, por otra parte, en el municipio de Cartagena. Ellos, en el Partido Socialista, se escudan en que el acuerdo no se consultó con la Comisión Ejecutiva Regional en Murcia.
Bueno, parece que hay un cordón sanitario a los constitucionalistas y un abrazo, mano tendida, a los más reaccionarios dentro del arco parlamentario.
Hombre, Luis, yo creo que lo que hay es un blindaje de identidad. Si tú estás en la perspectiva de que vas a tener elecciones generales probablemente en un periodo breve, tú tienes que presentarte ante tu clientela bajo los términos de una identidad blindadamente reconocible. Y para eso tienes, por un lado, que consolidar olvidar la mitología básica sobre la cual funciona el sistema electoral de este país. Mitología anacrónica, pero absolutamente básica, que es la vieja disección izquierda-derecha. Que todos sabemos que en estos momentos, ni conceptualmente, ni ideológicamente, ni técnicamente sirve para nada, pero que mitológicamente sigue configurando los bloques de voto. Y por otro lado, marcar una diferenciación neta respecto a Podemos. Con esa doble demarcación tú puedes ir a elección.
Bueno, pues no sé si es a Pedro Sánchez a quien le vamos a recomendar con la CEL, Sara Sanz, pero desde luego sí que podemos decir que es un complemento que aquel a que se lo recomendemos le va a venir muy bien para sus articulaciones, para tener un aspecto lozano, tan lozano como el de Isabel San Sebastián.
Imposible.
Después sí, de sus vacaciones.
No, a Pedro Sánchez, no, si te parece, se lo vamos a dar a Pablo
Sánchez,
Casado.
Que lo compre.
A Pablo Casado, que Casado. Viaja a Gran Canaria. Es que
se
las comparaciones
quite la barba, por favor, que se tome Golacel y se afeite la barba, que le queda fatal.
Por apoyar a esos 9.000 vecinos que han sido desalojados y, por supuesto, también agradecer el operativo que lucha incansablemente contra las llamas y el fuego. Bueno, pues para Casado va a ir precisamente Colacel, el único producto del mercado natural que aporta colágeno, vitamina C y, por supuesto, ese ácido hialurónico para que luzcamos ese rostro. Ya lo sabemos, con uno o con dos sobres al día es suficiente, que ayer algunos de nuestros tertulianos tenían muchísimas dudas sobre cómo se toma Colacel. Uno o dos sobres al día fuera de las comidas es suficiente.
Es la mañana. Es radio.
...8:57 de la mañana, 7:57 en Canarias. Que nos escuchan ustedes desde su destino vacacional, piensen, ¿tengo mi casa segura? Porque, ojo, que los ladrones en verano se ponen las pilas y hay que tener las casas aseguradas. Silvia Ribeiro, ¿cómo podemos tener nuestras propiedades, tanto la de vacaciones como la de siempre, como nuestra oficina, nuestro local comercial, cómo las podemos tener siempre seguros?
Pues es muy fácil, solo tenemos que llamar a Securitas Direct al 900-130-900. Podemos entrar también en su web, en securitasdirect.es. Ahí vamos a poder hacer un cálculo online previo para no llevarnos sorpresas, ver los vídeos demostrativos y todas las ofertas que tienen, los tipos de alarmas que tienen, pues por ejemplo, en función de la vivienda en la que nosotros residamos, si es un bajo, si es un ático, si tenemos una terraza, que parece que siempre es más peligroso. Tienen todas las ofertas porque lo que les importa a ellos es proteger lo que nos importa a nosotros, nuestra propiedad privada. 900-130-900.
Bueno, pues ahí queda ese consejo y otro muy importante porque ya está en la mesa Elia Rodríguez. ¿Cómo estás, Elia? Buenos días.
Buenos días.
Y nos traes, como siempre,
sí,
el Corte Inglés.
Super Electro 3.
Seguimos.
Seguimos. Hoy es el último día.
Hoy es el último.
Lo renovaremos, habrá más ofertas, pero de momento...
Oye, estoy encantado con el móvil que me compré.
Pero además, un móvil fabuloso. Eso
y además al mejor precio.
Y al mejor precio. Pues mira, un televisor, un móvil, un frigorífico, una lavadora, es el momento de cambiarlo, porque además tienes un 15% de descuento adicional, una gran selección de las primeras marcas. Samsung, ILG, Canon, Nikon, en informática, HP y electrodomésticos, pues Balay, AEG, como dice Federico, si la lavadora ya anda sola y el frigorífico te habla, pues es el momento. Super Electro 3.
Fabuloso, Elia. Ahí queda ese consejo. Muchísimas gracias. A ustedes les digo que son las 8:59 de la mañana, las 7:59 en Canarias. Hacemos una pequeñísima pausa y estamos de vuelta de nuevo con la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Entramos de lleno a la tercera hora de programa. Aquí en la sintonía de Es Radio están ustedes escuchando la tertulia de Es la mañana de Federico. Y como cada día a las 9, tenemos que contarles que hoy vamos a esperar lluvias con posibilidad de fuertes tormentas. Atención, en el sur de la Comunidad Valenciana, en el sudeste de Castilla-La Mancha, también en Murcia, en Andalucía y en Madrid. Tendremos también cielos despejados en el resto del país. En cuanto a las temperaturas, van a aumentar, pero únicamente en la mitad norte de la península. En Madrid tenemos ahora mismo 21 grados, vamos a alcanzar los 29. La máxima va a estar en Badajoz con 37 grados y la mínima de nuevo en Soria con 9 grados. Y seguimos muy pendientes de los fuegos que afectan a nuestra geografía. El incendio de Gran Canaria ya ha empezado a remitir, gracias a Dios, ha calcinado 12.000 hectáreas hasta el momento. Aunque las llamas siguen sin estar estabilizadas, al menos 3.000 de las 9.000 personas que tuvieron que ser evacuadas han podido volver a sus hogares. Por el momento no se conocen cifras de los bienes afectados. También estamos muy pendientes de Estepona, donde 144 personas han regresado ya a sus hogares tras el incendio forestal provocado por una imprudencia de un vecino que ha quemado 300 hectáreas. Y también, como cada día a esta hora, nos acercamos hasta la bolsa con la mano de Manuel Llamas. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pero antes, y como cada día también, tenemos que hacerle una recomendación a todos estos oyentes que quieren asumir las riendas de sus finanzas y hacerlo con garantías, aprendiendo a hacerlo, insisto, de la mejor manera posible.
Pues sí, si te gustan las finanzas y no eres financiero y te gustaría conocer las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros, la respuesta es el primer curso de inversión y gestión patrimonial que te presenta Estrategias de Inversión y Libertad Digital. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses, dedica 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 9722.
Y Manuel, ¿cómo ha abierto la bolsa?
Pues amanece en verde. El IBEX 35 está repuntando en estos momentos cerca de un 0,7% hasta los 8.675 puntos básicos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Eso sí, hay que recordar que el Parque Nacional retrocedió ayer y además de forma bastante sustancial, cayó un 1,3% hasta rondar cerca de esos 8.600 puntos en una sesión marcada sobre todo por la debilidad de la banca y las nuevas turbulencias procedentes de Italia, después de que el primer ministro Giuseppe Conte anunciara su dimisión. El gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga salta por los aires y la posibilidad de que se adelanten las elecciones eleva la tensión en los mercados, ya que el polémico ministro del Interior, Matteo Salvini, lidera las encuestas electorales. El petróleo avanza en la cota de los $60 por barril, el euro se mantiene en 1,1 y en cuanto a las claves del día, hoy conoceremos por un lado el déficit comercial de España en el primer semestre y por otro las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, con lo que se conocerán los motivos por los que el Banco Central bajó los tipos de interés por primera vez en 10 años.
Pues hay que resumen. Muchas gracias, Manuel. Y con Verónica Caso nos acercamos, como cada mañana, a la noticia de interés cultural de la ONCE. Verónica, buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a hablar de la soprano Ainhoa Arteta, que cierra este año el Festival Camp Roig en Gerona. La artista va a ofrecer un recital dirigido por Andrés Salado junto a la Orquesta Sinfónica de la provincia y vamos a poder disfrutar de las piezas más representativas de su destacada trayectoria.
Bueno, pues nos quedamos con Ainhoa Arteta. Pausa y seguimos con la tertulia. Time can bring you down, time can bend your knee. Es la mañana de Federico, es radio.
Es la mañana de Federico, es radio.
Siete minutos de la mañana, 8:07 en Canarias. Seguimos en Es la Mañana de Federico, en la sintonía de Es Radio. con Gabriel Albiac, con Tomás Cuesta, con Isabel San Sebastián, tratando todos los asuntos de actualidad. Estábamos analizando ese documento de Podemos y las posturas que están tomando los partidos respecto al mismo. Y sí que hay una cosa que yo no he visto demasiado destacada, Sara, en prensa, pero que en la lectura del documento, pues al final es lo primero que viene. Me llamó la atención ese llamamiento que hace Podemos a justificar su documento como, después de haber hablado con más de 130 agentes sociales, más creo que, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que cita agentes sociales, que es lo que ha hecho
sociales,
el mismo gobierno.
Con esos agentes diciendo, de la República.
No, yo ya he hablado con ellos, usted... ¿Esto qué? O sea,
porque ellos no salen en el diario, se tienen que promocionar ellos. Decir, si el otro habló con 30, pues ellos con 130, oye.
Tomás, a ti no te ha hecho... Tomás, a ti no te ha hecho gracia. Yo es que lo oí y no lo entendía. Al caballero este de la iglesia diciendo, claro, nosotros que hemos empleado no sé cuántas horas de nuestro tiempo. Pero oiga usted, su tiempo como político se supone que es las 24 horas del día dedicadas a esto. No me presuma de que ha dedicado no sé cuántas horas.
No, porque
por muchas que haya dedicado son pocas.
El gran problema, para tener una vicepresidencia...
Es política de patio de colegio.
De verdad, que es que
en vez de jugar al fútbol he estado preparando...
Que no es partido de colegio, que todo esto, a ver, unos y otros saben que cuando se convoquen las elecciones, que yo creo que se van a convocar, Tomás cree que no, veremos, no lo sé, pero creo que vamos a elecciones. Cuando se convoquen las elecciones, el común de los mortales, la ciudadanía, los analistas, todo el mundo dirá, esto es un fracaso, nos van a costar un dineral las elecciones, han perdido el tiempo y tal. Y ahí hay que buscar un culpable, un chivo expiatorio, entonces están buscando quién se lleva la culpa. Y ahí el PSOE dirá, nosotros ofrecimos estas carteras, tal, y ellos dijeron que no. Y Podemos dirá, nosotros ofrecimos hasta tantas alternativas y tal, y nos dijeron que no. Y aquí se trata de ponerse la venda antes de la herida. La herida saben que va a venir, la pedrada electoral saben que va a venir. Y se trata de ponerse la venda, y pero todo es que demás es pura estrategia, pura táctica, mejor.
La pedrada puede ser mayor para el PSOE que para Podemos, que en principio lo tiene todo perdido.
No, de momento, Tomás, de momento Podemos tiene una minoría determinante. Bueno, y después de las elecciones la va a seguir teniendo, según todo el consenso
será determinante, pero si va a más minoría aún...
Seguirá siendo determinante, sí, bueno, salvo que todas las encuestas se equivoquen y el peso de saque mayoría absoluta, cosa que yo dudo muchísimo.
Y el PNV
muchísimo,
también es determinante, pero no es lo mismo.
¿Cómo que no? Pero es que el PNV consigue todo lo que pide. Bueno, todo lo que pide, acuerdo, o sea, el PNV es el partido que gana todas las elecciones siempre.
No es lo mismo. No.
Para el PNV es un chollo, o sea, ya vamos. Estamos... No hay partido con más poder en términos de lo que les interesa a ellos que el PNV, que gana siempre, gane quien gane, gana el PNV, salvo cuando hay mayorías absolutas, cosa que ya no va a haber más.
Pero para conformar una mayoría de gobierno, el PNV, bueno, el PNV...
Determinante.
No siempre.
Bueno, no siempre, pero muy a menudo. Y cada vez que ha sido determinante, hombre, le ha caído el cuponazo, más transferencias...
Le está cayendo, siendo determinante o no siendo.
No,
siempre.
Sobre todo cuando
porque
es
estaba la amenaza de ETA, que también era determinante.
Bueno, también, claro, era determinante.
Pero no para hacer política, sino como, para que no más dejaran
era
de más.
Eran
no para formar gobierno, votos, sino para que no...
Y cuando no es porque estaba ETA, es porque su minoría es determinante. Pero, y tal, la cuestión que siempre...
Estamos hablando de otra cosa. Vamos a ver. ¿Qué es lo que el problema de Sánchez no es tanto lo que pueda perder en votos directos, sino la abstención, es decir, la desmovilización? Y es una cuestión de olfato, pero a mí me da la impresión de que la izquierda ya no está movilizada como estuvo en su momento, que los espantajos, los
crisis,
atractivos, ya no son tan... tan claros como antes, ¿eh? Y eso es un estado de opinión que en el momento en que se temple te puede hacer perder votos por un chorro. Luego hay otra historia. Iglesias, que puede ser un disparate, y lo que ha propuesto este documento no es nuevo. Esto es
lo que pactó
un barullo de lo que ofrecieron. Leo, lo que ofrecieron en julio, lo han puesto en limpio, insisto, y se lo han metido encima de la mesa porque era lunes y el otro no estaba. Y dice, bueno, pues vamos a empezar. Como empieza el curso, ¿quién lo empieza? Paso yo primero. Usted me dice que no y ahora vamos a comenzar a hablar. Pero quiere decir que el no es de manual. Yo lo pongo y el otro no. Y el otro señor se ha enfadado porque dice, ya me ha fastidiado la semana y probablemente tenga que venir hoy o mañana, un día o dos días antes, con lo cual a su señora, que manda mucho, Begoña se llama, ¿no? Quiero recordar, o algo así, le va a enfadar una barbaridad. Porque bueno, ahí en las marismillas...
Con lo cual, menos posibilidades de que haya coalición. Con lo cual, mal rollo, menos posibilidades de que haya coalición.
El factor humano
es determinante.
Es determinante. ¿Has visto? Es determinante.
Hemos llegado a un consenso. Humano,
pero hay otro problema. Es que, generalmente, las campañas electorales, Iglesias sube.
Hombre, claro, Iglesias, es que es muy bueno. Iglesias es muy malo, pero campaña. Es muy bueno.
Iglesias es bueno en campaña. Una campaña electoral rara vez... hunde a Podemos o le resta apoyos, sino generalmente se los sube.
Pero Sánchez es muy arrogante y sus asesores también. Entonces una cosa es que se equivoquen
tiempo,
y otra cosa
y
es que ellos piensen
del tiempo
que
tengan
bien
para hacer esa campaña, porque desde luego el que sabe cuándo van a ser las elecciones, en este caso el que lo sabría sería Pedro Sánchez, ha tenido todo el tiempo y nos lo ha demostrado, lo decía antes Tomás, lleva en campaña electoral desde que acabó, desde la propia moción de censura
lo ha dicho hoy Pública El País, que la campaña, en este caso, a diferencia de la que hubo en el mes de abril, sería exclusivamente, en vez de dos semanas, sería de únicamente una semana.
Cuanto
una
menos,
semana
mejor
de campaña
no
electoral,
con
lo cual esto beneficiaría efectivamente.
Bueno, y otra de los aspectos o de los asuntos que ha podido erosionar, como decía Tomás, al presidente del Gobierno es otro de los asuntos del día, que es la crisis del llamado buque Open Arms, y que finalmente se solucionó ayer después del enésimo bandazo del Ejecutivo, y que en este caso, al no haberlo consultado con Italia, ni con el Open Arms, ni con absolutamente nadie, en cuanto dio la orden de zarpar para el barco soltó amarras, se enfiló hacia Lampedusa y dijo Italia, bueno, pues ahora ya...
Bueno, lo dijo un fiscal.
Un fiscal en Italia, ahora meto el barco aquí y lo incauto. ¿No es así, Sara?
Sí, así es. Bueno, el desbloqueo de la situación, como bien dices, llega el mismo día en que el gobierno había enviado ese buque Audaz, la Armada Española, para que tomara rumbo hacia Lampedusa, tres días de navegación que preveían que finalmente no va a suceder. Y además tenemos novedades, ahora mismo una última hora, que nos viene desde la formación de Santiago Abascal, que acaba de publicar en Twitter. Hoy vamos a presentar denuncia ante la Fiscalía contra el buque Open Arms por favorecer la inmigración ilegal y por el uso fraudulento de las leyes del mar, disfrazando sus actos como rescates. La labor de esta ONG, nos recuerda al líder de la formación, la hace cómplice de las mafias internacionales del tráfico de personas, que generan cada año millones de euros de beneficio. Este dinero lo utilizan para el cultivo del terror en sus países de origen, mientras promueven Europa como tierra de oportunidades. Open Arms no rescata a náufragos. Si lo hiciera, les llevaría al puerto más cercano, al lugar del rescate. Lo que hace es utilizarlos como una herramienta de extorsión contra los países que optan por la defensa de su soberanía.
No, y hay que decir que en este hilo que ha hecho, creo que ha sido en Twitter, ¿verdad,
Sara? Sí, en Twitter.
Santiago Abascal, bueno, pues da uno de los argumentos que hemos estado aquí comentando estos días. Esa manera que tiene el Open Arms de saltarse el derecho internacional, el derecho marítimo, y decidir que no los lleva a Túnez, aunque le ofrezcan Malta no los lleva a Malta, aunque le ofrezcan España no los lleva a España, e insiste en Lampedusa, insiste en Italia, donde, bueno, pues Matteo Salvini está siendo el objeto de todas las críticas de la progresía europea.
Donde va a abrir todos los telediarios y donde... En Italia, porque está Salvini, porque además Salvini está en campaña electoral y la Liga necesita votos en el sur de Italia, en el Mesoyorno, porque los del norte ya los tiene.
El gran problema del sur de Italia
es la inmigración.
Vamos a ver, yo pienso que el modo en que se ha resuelto en Italia esta historia es un modo perfectamente correcto, que en primer lugar deja en primer plano algo que desgraciadamente en nuestro país solemos dejar en muy segundo plano, que es la autonomía de poderes. Por un lado, el ministro del Interior había dado orden de que no se desembarcase, y por otro lado, el Poder Judicial ha dado orden de que se desembarcase. Bien, se ha cumplido la autonomía del Poder Judicial y punto. Y ahora es cuando se entra en el verdadero problema. El verdadero problema no son los pobres desgraciados que iban en el barco. El verdadero problema es el barco. El barco lleva meses violando toda la legislación internacional, toda la legislación marítima. El primer motivo por el cual el Open Arms no quería ir a Puerto Español es porque temía que hubiese un juez que incautase el barco y que abriese un procedimiento, contra ellos y, entre otras cosas, esencial, le retirase la bandera bajo la cual opera, que es la española, con lo cual no podría seguir operando en el mar. Pues bien, efectivamente, el comandante del Open Arms ha eludido de momento ese problema, pero yo creo que se va a enfrentar a otro problema exactamente similar. Estamos hablando del desembarco, pero no solo del desembarco, es la incautación del barco. Naturalmente, queda en estos momentos por establecer qué va a hacer la justicia italiana con el barco. Si directamente abrir el procedimiento en Italia o enviárselo a España para que se abra el procedimiento.
Corriere de la Sera ayer, perdona, estuve consultando por la noche, hablaba de que el secuestro, en italiano se dice secuestro y se ha traducido aquí, la incautación de la embarcación sería provisional, sería por dos semanas en principio, después está por ver, y eso están también las autoridades españolas, si el barco vendría a España con bandera española o allí mismo se le retira la bandera.
Es que lo que está haciendo, lo que dice Santiago Abascal en ese hilo es rigurosamente cierto. Lo que está haciendo este individuo con el Open Arms no es rescate marítimo ni es acción humanitaria. Es política pura y dura y de la peor especie.
Técnicamente hablando, es piratería.
Bueno, no la hace por motivos lucrativos. No la hace para lucrarse. La hace por razones. Bueno, también. Su empresa no se lucra yo no creo que el negocio de este señor sea explotar laboralmente a los inmigrantes que traen el Open Arms, que también lo hace al parecer, pero no creo que ese sea su principal negocio. Su principal negocio es político y sus principales subvenciones vienen de los partidos golpistas catalanes, a quienes les interesa mucho poner a España en una situación de España
y qué son,
pues lo mismo.
Perdona,
filiales
y Pep Guardiola filiales. Y empresas, pues sí, pero y empresas, Xavi Hernández, pero todas, en un año recibieron 3 millones y medio de euros.
¿Pero vinculadas a qué? ¿A quién está vinculado? ¿A qué movimiento está vinculado toda esa gente? Al separatismo catalán.
Y empresas como el Sabadell, como el Corte Inglés.
Pero toda esa gente está sucumbiendo de alguna forma al chantaje de, si no me apoyas, estás contra la inmigración, eres contra los derechos humanos. Entonces yo creo que efectivamente este señor no solo está desafiando la legalidad española, está desafiando la legalidad internacional.
Boicoteando
la política de inmigración que modestamente intenta poner en pie la Unión Europea repartiendo inmigrantes, etcétera, etcétera. Una política muy deficitaria en la que hay que trabajar muchísimo más. Pero este individuo está ahí boicoteando sistemáticamente. Yo confío poco en que el Estado español tenga capacidad de actuar, pero reto a la justicia española a que actúe contra ese buque, a que incaute a ese buque y que le retire la bandera, porque este señor no está salvando a nadie. Este señor está yendo a recoger inmigrantes donde le interesa, en connivencia evidente con las mafias de la inmigración, y los está llevando donde le interesa políticamente para desestabilizar la situación.
Pero ahí los intereses políticos son de todos. En esta historia, Salvini ha actuado por intereses políticos, evidentemente, y además se ha notado.
Italia ha recibido 1 millón de inmigrantes, ¿eh?
Claro que sí.
A ver, ya me dirás tú cómo gestionas eso. Igual, fíjate lo que ha pasado en Alemania a raíz de lo que hizo Merkel.
Pero no coincide, es decir, que rompa el gobierno de coalición en un momento y además tenga este conflicto y todo coincide. Pues evidentemente que está haciendo campaña electoral a base del Open Arms. Y si Sánchez ha enviado un buque de la Armada, que también, hablando de gastos...
Bueno, es una cosa demencial. Y cada vez que haya un buque por ahí con inmigrantes, ¿vas a mandar un buque de la Armada por ello? ¿Vas a sentar el precedente?
Solo falta que entre en aguas y territorias italianas y se considere un acto de agresión.
Un acto de guerra. No, pues espérate, no des ideas, que Salvini es capaz de todo, tú. Salvini en campaña es capaz de declararnos la guerra para sacar votos.
Pero a ver, alegra mucho el verano.
Fijaos, hablando de que los buques de la Armada recojan inmigrantes, contaba aquí en esta misma mesa, creo que fue ayer, Javier Arias Borque, el responsable de Interior y Defensa de Libertad Digital, el fracaso de la Operación Sofía, que estaba, era un acuerdo internacional de todos los países de la Unión Europea para cuidar la frontera sur de Europa y para evitar que las mafias hicieran lo que están haciendo. ¿Cuál fue el problema? Que a los miles de inmigrantes que recogían, y sí, en este caso, los buques de la Armada españolas con ayuda de fuerzas aéreas para localizar esos naufragios y la operación de esas mafias, destruían las pateras, destruían las embarcaciones de las mafias, detenían a los mafiosos cuando los encontraban y a los inmigrantes los rescataban y los llevaban a puerto seguro. La mayor parte de estos inmigrantes llegaban a Italia bajo la premisa de que iban a ser repartidos al resto de Europa.
Y nunca lo fueron.
Esta parte nunca se cumplió. Entonces Italia dijo, ¿ah, sí? Pues yo ya no pongo más barcos. ¿Qué pasó? Que a partir de ese momento las mafias tomaron el Mediterráneo y apareció un nuevo actor en medio de todo esto, que son las famosas ONGs, que fueron colaboradoras necesarias en la recogida
de inmigrantes. Tienen patente de corso, o ellos se lo creen.
El problema de fondo, Tomás, es que si tienen esa patente de corso, es porque efectivamente hay un hueco en la Unión Europea. Hay un punto vacío que no puede seguir así.
Que se lo dan desde los momento mismo
en que se configuró la Unión Europea, yo recuerdo haberlo señalado desde el primer momento, había un elemento de contradicción insostenible. Tú has suprimido las fronteras internas, pero al mismo tiempo no has tomado el control de la frontera global de la Unión Europea y lo has seguido delegando en los países que componen la Unión. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que entrar a un país de la Unión Europea es entrar a la totalidad de los países de la Unión Europea, basta con que un país no aplique las normas para que eso afecte a la totalidad de la Unión. Parecía absolutamente elemental que si se quería mantener el funcionamiento de la Unión, las atribuciones de fronteras fueran centralizadas y únicas. Y vamos a dejarnos de tonterías. Mientras no haya una política única de fronteras, mientras el control de fronteras no sea atribución de la Unión Europea, esto se va a repetir una vez y otra vez, que no tiene una policía conjunta, que no tiene un ejército.
Pero lo que no puede ser, Gabriel, lo que es completamente irracional es que ante una situación de estas en la que hay un buque, sí, vamos a decir, un buque pseudopirata como es el Open Arms, que se dedica a sabotear la política de seguridad de fronteras de la Unión Europea, y una situación como la de este buque, España mande un buque de guerra a recoger a esas personas. O sea, ya no es que les estés permitiendo desembarcar en tu territorio, es que estás mandando un buque de la Marina para recoger a unas personas que no tienen derecho legal a estar en España ni a estar en Europa y que no lo han pedido.
De un buque pirata, que dicho sea de paso, está financiado por el gobierno español.
Efectivamente. Bueno, por el gobierno español o por el gobierno catalán. Pero bueno, por un gobierno español, eso está claro. Pero entonces la cuestión es, yo repito, la próxima vez que haya un buque español, griego, lo que sea, de una ONG que esté o una patera que esté en el mar con inmigrantes, ¿vamos a mandar un buque de la Armada a recogerlo?
Es que no,
¿vamos a establecer
no
el precedente?
Tanto,
porque
Isabel,
entonces la Armada española se convierte en el Open Arms,
Isabel,
directamente.
No hay que esperar tanto. Hay otro buque en el Mediterráneo esperando encontrar puerto seguro para dejar a más inmigrantes de los que llevaba el Open Arms, que es el Ocean Viking, que es el heredero del Aquarius. El Aquarius tiene que cerrar bandera y entró el Ocean Viking. Y ahora resulta que hay que buscarlo en puerto seguro. Y lo que sí que ha demostrado Sánchez en esta crisis, desde luego, ha sido... Bromeábamos el otro día en la tertulia porque decíamos, es que las crónicas se nos quedan obsoletas en cuestión de horas, porque primero dices que va a mandar al buque, luego resulta que Italia te ha revocado, pero es que antes habías ofrecido Algeciras, luego tienes que cambiar la crónica porque ya no era Algeciras, era Mahón, luego no era Mahón, era el de Mallorca, y luego un avión va a parar en Lampedusa y te vas a llevar en un avión a España a los inmigrantes.
Pero si es que da igual el Falcon. Claro, varios viajes del Falcon, porque en uno solo no cabe.
No puedes mandar el Falcon y el coche oficial por carretera y así te lo llevas a todos.
Es que es una cosa demencial, es una cosa absolutamente demencial, y la única que puede poner freno a esto es la justicia española, porque desde luego el gobierno, y más en vísperas electorales, no va a hacer absolutamente nada más que demagogia.
Los tres están haciendo política, Sánchez, el señor Oscar Camps, y Salvini y están comerciando bueno, con pero, carne humana.
Ya, bueno, sí, dejadme, Tomás, dejadme pero Salvini,
carne de cañón.
Salvini es, yo, a mí Salvini me cae fatal, me parece un payaso y me parece un peligro para Italia. No. Pero Italia ha recibido a casi 1 millón de inmigrantes en 2 años y eso es insoportable. Bueno, Lampedusa está desbordada.
Italia no puede más.
Italia no puede más y Lampedusa no puede más. Bueno, está desbordada. Entonces esto no puede más.
Yo, déjame meter un poco de... Que tengo aquí a Sara pidiendo paso porque tiene resúmenes de todo lo que estáis contando. Dejadme que...
De hecho,
que
bueno, la lectura que estáis haciendo es precisamente la que hace hoy el periódico Voz Populi. La justicia italiana desbarata esa operación de propaganda, que es lo que entiende, por supuesto, este periódico que ha hecho en los últimos días Pedro Sánchez en la crisis del Open Arms desde que estallara, recordamos, hace ahora 21 días, el 1 de agosto que comenzó. Y estáis hablando mucho, por supuesto, también del ministro del Interior, como no puede ser de otra manera, italiano, de Matteo Salvini. 14 meses de bloqueo a 14 barcos y 3.000 inmigrantes. Solo, recordemos, en los últimos 14 meses del mandato del ministro de la Liga. Precisamente sobre este futuro del primer ministro, hoy hablan muchas de las crónicas parlamentarias de este miércoles. En el punto de mira, sobre todo, está Salvini, el líder de la Liga. Ya estuvo, hay que recordar, a punto de ser procesado en un caso similar cuando los jueces lo acusaron del secuestro de personas agravado por no permitir el desembarco por aquel entonces de 137 inmigrantes. Un proceso, recordemos, que consiguió salvar los muebles porque consiguió esa inmunidad parlamentaria en el Senado gracias a los votos de los diputados afines. Hoy son muchos los analistas que dan por hecho que ahora sería muy difícil que ese voto de apoyo en el Senado se repitiese, con lo cual, bueno, se da por hecho que va a ser procesado.
Es más publicidad para su campaña. Sí.
Más desde luego, si le procesan, le hacen el favor de su vida.
En cualquier caso, en todo este asunto...
Si te pueden procesar por defender las fronteras de tu país, pues a mí, yo ya no entiendo nada.
Sí, por desobedecer órdenes judiciales.
Pero los jueces no se pueden inventar
conviene
la ley.
Recordar...
Es que los jueces no pueden inventarse la ley, tienen que aplicarla.
Pero en todo caso, los que siempre hemos mantenido que hay que preservar la primacía del poder judicial sobre el político a la hora de interpretar la ley, creo
ya,
que
pues
no
yo en algunos casos tengo dudas.
Este juez les ha desembarcado en virtud de una ley, ¿no? Igual de que los que se tiraban al agua no se tiraban para ir nadando. Es que, es decir, parece que estos pobres, la gente que viene, son lo último de la sociedad. No es cierto. Los que vienen a Europa son los privilegiados,
son los que
pueden
pagar.
Pagarse claro. Ese viaje. Los que se están desesperados y muriéndose no son pueden. Los que se quedan allí. O sea que, vamos, y esto es cuando se tiran al agua, saben que en ese momento son náufragos. En ese momento hay obligación de recogerlos. En el barco no. En el agua sí.
Y entre otras cosas porque las mafias ya se encargan muy bien de explicarles cómo funciona la cosa.
Que llevan teléfonos de última generación todos.
Absolutamente todos.
Quiero decir, pero si sabemos lo que está. Y luego,
simplemente
para hacer un recuerdo.
Luego llega un diputado y les llama bien comidos y se monta...
De todo este asunto, el principal culpable es Francia. Todo este asunto comienza cuando se liquidan a Gaddafi en Libia. Es decir, de una operación absolutamente...
Demencial. No se ha hecho una operación en el Mediterráneo tan demencial como la de Libia.
Que dinamita un país, lo deja convertido en un territorio de señores de la guerra, mafias, imposibles, que hacen lo que les da la gana y que tienen una industria con el tráfico de esclavos, de nuevos esclavos.
En un momento en el que Gaddafi justamente se había convertido en el arquetipo de eso que en algún momento se decía, mire, es un hijo de mala madre, pero es nuestro hijo de mala madre. En ese momento Gaddafi era la oferta de poner una barrera al yihadismo. Y en ese momento se le ocurre a Francia que quiere controlar directamente los pozos. Hay que fastidiarse.
Desde que Reagan le metió un misil en el cuarto de baño.
9:31 minutos de la mañana, 8:31 en Canarias. Cristina Vega, tenemos que escuchar lo que nos han dicho los oyentes.
Sí, pues nuestros oyentes hablan de vacaciones. Hablan de lo bien que se tiene que estar descansando en un paraje natural con el dulce sonido de los pájaros, sentarse en una tumbona y disfrutar de una cerveza fría. Lamentablemente nuestros oyentes no nos están comentando cómo están pasando el agosto, sino que hablan de las vacaciones del presidente del gobierno en funciones. Pedro Sánchez ha alargado sus días de descanso en Doñana, aunque la paz se ha visto enturbiada por Pablo Iglesias. Como una mosca detrás de la oreja, el líder de Podemos insta a los socialistas a que acepten sus exigencias y nuestros oyentes se preguntan.
¿Están tramando algo desagradable para España?
Es la mañana de Federico.
es radio. Es la mañana. Es radio.
Nueve y treinta y siete minutos de la mañana, 8:37 en Canarias. Nos hacías ese avance de los comentarios de los oyentes, Cristina Vega, y bueno, parece que no estaban muy contentos con las vacaciones que se ha tomado Pedro Sánchez.
No, la verdad es que no están comentando. Eso sí, la vuelta a las negociaciones entre el PSOE y Podemos para la formación de gobierno. También ponen la mirada en Italia, tras el desembarco del Open Arms en el puerto de Lampedusa.
Me voy a permitir darles un consejo a estos dos iluminados, señores Sánchez e Iglesias. Cuando los gastos superan a los ingresos, las pérdidas son seguras.
Si ponen el salario mínimo interprofesional en 1.200 euros, ¿quién lo va a pagar? ¿Pedro Sánchez o las empresas? El paro va a ser impresionante.
La posibilidad de que haya nuevas elecciones no significa de que vayan a salir fortalecidos los que quieren romper España, porque eso sería como decir que el pueblo español es autodestructivo.
Este caradura de Oscar Camps, el del Open Arms, todo el dineral que consigue en subvenciones, 400.000 euros al año, ¿eh? Este de Open Arms no tiene nada, si es un negocio, es un banco. No hace nada más que ingresar dinero.
Me alegro que el juzgado de Italia haya dado orden de desembarco de esa gente para ser atendida. La pregunta que tengo para hoy, ¿para qué enviaba el comandante Sánchez un buque de la Armada? ¿Este qué se ha pensado que es esto?
Sí. Pues eso digo yo.
No, pero es que, tú, o sea, ¿sabes lo que cuesta poner en marcha un... Esta es una patrullera, ¿no?
Sí.
Pero... Nueva de Trinca, que se dice en Cataluña, ¿eh?
Hombre, te doy otras cosas porque, si no me equivoco, ahí no podían meter a los emigrantes. No, creo que,
bueno, no, creo no que teóricamente los tendrían que ir acompañando.
Que ir acompañando, pero ¿qué sentido tiene lo
bueno, de...? Bueno, como el ópera es un remolcador, que lo traiga.
Que es demencial.
Y así no gastan.
Es una cosa demencial, ¿no? Demencial.
No, en
que vengan a España,
no,
que a España no llegamos. No se preocupen que vamos a buscarles. Pero es que es demencial, desde el punto de vista del no,
hombre, visto así.
El negocio de este señor, de Oscar Camps, insisto, al margen de lo que pueda, esté o no esté en contacto con mafias de traficantes, de esclavos,
claro.
Es la notoriedad. No, y claro. Esto le ha permitido estar en los telediarios españoles todo el día. Creo que debe tener 12 enviados especiales a bordo. Que comen, además comen y se lo quitan a los pobres rescatados.
No, es tremendo.
A lo mejor se han llevado ellos la tercera.
Y fue nombrado catalán del año, que le impuso la insignia con Puigdemont.
12 enviados especiales
allí. Y tiene un negocio de socorrismo.
De socorrismo en todas las costas.
En todas las costas.
Las concesiones en Cataluña, Valencia y Baleares.
Efectivamente, en las que al parecer emplea a algunos de sus rescatadores. Y que si los emplea y les paga un buen sueldo, a mí me parece bien. Pero lo que no me parece bien es que se cisquen la legalidad internacional para seguir dándose luz a su nombre y consiguiendo subvenciones. Eso ya no me parece bien. Oiga, cumpla usted las leyes. ¿Es rescate naval? Fenómeno, pues rescate naval. ¿Qué dice la ley? ¿El puerto seguro más a mano? ¿Cuál es el puerto seguro más a mano? Túnez, pues a Túnez. No, es que no quieren ir a Túnez, quieren ir a Europa. Ya, bueno, pues eso es lo que les venden las mafias. ¿Usted forma parte de las mafias? No, ¿verdad? Usted está haciendo rescate naval. Pues rescate naval al puerto más a mano, ya está.
Si es que da igual. Este señor...
No, da igual, es que esa es la clave. La clave es que este señor
ha estado en toda la prensa europea durante 2 semanas.
¿Que sí?
2 semanas. En dos semanas, en pero toda la
persona... Con reportajes
que, si
sobre
hablas,
su persona,
hablas
etcétera.
Del Mediterráneo y parece que solo existe un barco,
pero
que se lo opera...
Porque se lo consiente la legalidad europea, se lo consiente la legalidad, la justicia española y se lo consiente la justicia italiana.
Que no,
Tomás,
cosas,
vale, los periodistas vale. Hacen su trabajo. Pero aquí los que tienen que actuar para poner freno a este individuo y a sus andanzas son los jueces, pues que actúen, la justicia...
Bueno, dejemos...
Los periodistas hacen su trabajo en este tipo de casos bastante mal.
Bueno,
bastante oye, mal, porque efectivamente
porque se puede criticar,
lo que ha habido que oír como crónicas sobre este asunto verdaderamente debería avergonzar a cualquier profesión.
Bueno, tanto es así que lo decíamos antes, así vuela pluma, que era el mensaje o el comentario que hizo el señor Marcos de Quinto, el diputado de Ciudadanos, que recibió el silencio sepulcral de parte de sus propios compañeros, e incluso la reprobación de Villacís en el día de ayer, pero que toda la progresía bien pensante en España se lanzó contra él por poner en duda precisamente la actuación del Open Arms, por poner en duda la colaboración de Open Arms con las mafias y por poner en duda que cumpla la legalidad. Todo porque puso los bien comidos...
Hombre, es que... a ver...
Sí, sí, Isabel, pero yo aquí meto un debate añadido. Un debate añadido. Bueno. En los primeros en ir contra el señor de Quinto en las redes sociales fue un tal Alberto Garzón. Y a Alberto Garzón no se le han lanzado, ni se le ha reprochado, ni se le ha pedido la dimisión por decir que Leopoldo López era un terrorista, por decir que lo de Otegi es fantástico, por hacer otra serie de comentarios que para mí son, eso sí, absolutamente reprochables y reprobables, y que además es un tipo que todos sabemos que simpatiza con tiranías absolutamente asesinas. Y resulta que este señor tiene patente de corso para meterse con cualquiera. El señor Marcos de Quinto pone en duda a un tipo como Oscar Camps y a una embarcación como el Open Arms, igual que estamos haciendo en esta tertulia, y se le mete encima toda la progresía de España.
Evidentemente yo no estoy de acuerdo con este acoso y me parece que Marcos de Quinto tiene perfecto derecho a criticar lo que está haciendo el armador, el capitán del Open Arms, por supuesto, como estamos haciendo aquí. Lo que cuestiono es la expresión. O sea, cuando tú eres un político y eres un diputado de un partido, la expresión bien comidos aplicada a unos inmigrantes que, como muy bien decía Tomás antes, son víctimas, no son los culpables de esta situación, sino que son unas de sus víctimas, pues no es la expresión más prudente, ¿no? Y Marcos de Quinto debería saberlo. Pero, en fin, pues ya se ha encargado su partido de recordárselo.
Bueno, los que no miden tampoco sus palabras a la hora de calificar, por ejemplo, a los amigos de Arnaldo Otegi, por ejemplo, a hijos como...
A los amigos de Josu Ternera, que es peor.
Al hijo de Josu Ternera.
Al hijo de Josu Ternera, que ha estado con él en varias actividades, lo hemos visto en fotografías, en homenajes...
Bueno, que los que son, Isabel, al final, los socios preferentes del señor Sánchez, los que con los que hay que dialogar y los ejemplos de la convivencia, no a los que les hace el cordón sanitario, que son a PP y a Ciudadanos, pero estos, precisamente Otegi y el hijo de Josu Ternera, son noticia hoy, Sara, en la prensa.
Sí, en la prensa, por ese despliegue, ese acto que va a tener lugar entre los días 24 de agosto y 26, estamos hablando, por supuesto, de la cumbre del G7, en la que van a asistir los principales líderes mundiales, salvo los de China y de Rusia, hay que recordar, pero la verdadera contracumbre, por la que está habiendo un auténtico despliegue ya en estos días, estamos viendo a la policía, a la Guardia Civil y, por supuesto, también a la Archancha, se va a producir en Irún, a 20 kilómetros de la citada cumbre que se va a celebrar en Francia. Está anunciada, esa es, la presencia de grupos radicales de toda Europa, bueno, para complicar, digamos, ¿no?, el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado. En Cataluña, concretamente, ya lo estamos viendo en las principales noticias, los CDR, los famosos CDR, están haciendo su trabajo, sus primeros movimientos, invitando a la gente a acudir a Irún, y ya sabemos con qué motivo. Y al hilo de esto, mencionas tú ahora mismo, Isabel, a Chivite, me llama la atención la pieza con la que hoy se ha despachado La Vanguardia para justificar precisamente lo que ha hecho la socialista en Navarra. Dice, la premisa es mantener la moderación en medio de los ataques y esperar a que estos vayan amainando a medida que los argumentarios se deslegitiman por sí mismos. Habla en esta pieza Lecumberri, es quien firma esta información en La Vanguardia, de ese acto que tuvo lugar hace escasos días y en la que María Chivite fue increpada por las propias víctimas del terrorismo. Dice así, el discurso del terrorismo es el martillo con el que atizar en cada debate o el pretexto en el que escudarse para rehuir pactos, aunque el PSN haya vetado a Bildu para todas las negociaciones para formar gobierno y María Chivite lo haya repetido por activa y por pasiva.
Si no, tanto le han vetado que le han entregado la llave de la gobernabilidad en Navarra.
Vetado no.
Vergüenza.
No les ha vetado.
En absoluto.
Ha dicho
que La Vanguardia.
No. Pero es que La Vanguardia, en este caso, miente o está mal informada.
Un individuo o pseudónimo no que les firma ha Lecumberri, eso ya es muy significativo. No, de verdad, es repugnante. O sea, ese discurso es repugnante. Lo que ha hecho María Chivite en Navarra es ni más ni menos que pagar el precio de la traición a las víctimas, de la traición a Navarra, para empezar, de la traición a España, en fin.
Es poner la primera piedra de la que se producirá.
Sí, sí, sin duda, pero lo pagarán. Sí, y lo de Biarritz, lo de la contracumbre de Irún, ahí está Otegi, ahí está ese hombre de paz. ¿Dónde está? ¿Está haciendo política? No, está haciendo agitación, agitación pura y dura. Está haciendo, incitando a la violencia, eso es lo que está haciendo. Con el hijo de Josu Ternera, es decir, de un terrorista imputado por más de 14 o 15 asesinatos, incluidos los de la Casa Cuartel de Zaragoza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Bildu, ese partido con el cual, según alguna declaración, me parece que fue Adriana Lastra, es un partido legal, perfectamente respetable y se puede pactar con él como con cualquier otro. Pues ahí lo tiene usted. Ahí. Es un partido que solo es legal porque a Zapatero le interesó que fuera legal como contrapartida, como cesión en sus vergonzosas conversaciones con ETA, de las que hace ya mucho que no hablamos, pero ahí están las actas y las hemos leído. Esa es la única razón por la cual Bildu es legal, que el Tribunal Constitucional, en una maniobra claramente política vinculada a esas conversaciones, lo legalizó. El Supremo, que es un órgano jurisdiccional y no político, a diferencia del Constitucional, lo había declarado ilegal como brazo político de una organización terrorista, que es lo que es Bildu, ni más ni menos que eso. Bueno, y ha sido siempre.
Pues ahora va a estar en contacto. En contacto con todos los terroristas urbanos.
Efectivamente.
De bueno, los especialistas en guerrilla, bueno, en guerrilla urbana de Europa, ¿eh?
Su salsa,
de Europa,
está en su salsa.
Van a estar los Tuto Bianco italianos.
Y los Tutonero del otro lado.
Sí, los Black Bloc. Black Bloc. Franceses, ingleses. Es decir, ahí está lo peor de cada casa, ¿eh? Y además especialistas. Y espérate, porque están los chalecos amarillos.
También.
Es decir, por eso la historia está que lo hagan en Irún. No traspasar la frontera. Parece ser que nuestros policías son más suaves, a pesar de lo que digan.
Hombre, cualquiera que haya visto
catalanas que los CRS franceses.
Cualquiera que haya visto funcionar a los CRS sabe que efectivamente hay una diferencia, ¿eh?
Hombre, sí, sí, bastante, bastante. Unos cumplen con su obligación con cierto entusiasmo.
Bueno, aquí no será porque no la tienen, porque no les dejan, pero vamos, hay algunas situaciones
en las que no se les pone en cuestión. Es decir, si tienen que cargar, cargan y se finí, no hay más problemas.
Cargan como apisonadoras
aquí, y más en el País Vasco y más en Irún, en la frontera.
El orden se mantiene así. Tú les dices, oiga, disuélvanse.
El monopolio de la violencia.
Esto es una
la
convocatoria.
Tiene la
esto no sé qué, disuélvanse. Si no se disuelven con la buena, pues habrá que disolverlo por las malas. Yo quiero que te diga.
Habrán
¿no?
corriendo por el puente, entrando en Francia, si es que pueden, y luego corriendo por el puente para entrar en España, para estar jugando al gato y ratón en la frontera.
Yo espero que a mí.
Nos reímos, pero cuidado porque los choques pueden ser de una.
Muy,
de
muy
una
bien,
gravedad,
siempre han
muy
sido muy bien.
Siempre lo han sido.
Y el señor Macron también ha elegido el sitio con celo. No la podía haber convocado en cualquier.
Se ha convocado ya otra vez.
Tiene que convocar esa cumbre ahí, es de verdad.
Pues sí, pues no, a mí no me parece mal. Primero, porque tiene infraestructura hotelera suficiente. Es fácil de controlar, porque no hay.
Esperemos.
O sea, bueno, Biarritz yo lo conozco muy bien.
Yo también.
Y se puede, ya lo sé,
también.
Se puede.
Os vais a enfadar porque voy a hacer un comentario facilidad. Respecto a una noticia que estamos leyendo ahora mismo Sara Sanz y yo en el ordenador. Y que no os va a dar tiempo a comentar de momento, ahora, porque nos vamos a ir a la publicidad. Pero os dejo el caramelito en la boca. Una concejala de Esquerra Republicana propone no tener hijos para combatir el cambio climático. Una pausa para la publicidad y volvemos a seguir.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Nueve y 52 minutos de la mañana, 8:52 en Canarias, apenas 8 minutos para que abra el Corte Inglés, Elia Rodríguez.
Buenos días.
Y para todos aquellos, buenos días de nuevo, para todos aquellos que no hayan hecho la compra todavía, ojo, tenemos algo que decirles.
Hombre, pues mira, un 50 y hasta un 70% en la
segunda.
70% en la segunda unidad de cantidad de productos, ya sabes, además, las mejores marcas, productos frescos y un surtido amplio. 3x2 también, es una muy buena oferta, así haces despensa, ¿verdad? Y los precios los revisamos diariamente para que pues el bolsillo note la diferencia. Exquisita atención y sobre todo experimentar una compra única. Acostumbras a luego no es fácil si compras en el supermercado.
Además, te vuelves de vacaciones y la nevera está vacía.
Hombre, que sí está vacía.
Y es una tristeza.
Y da una pena.
Y eso es una tristeza, pero y la alegría. Y la alegría que da entrar en el Corte Inglés.
Claro,
ver los productos frescos. Pasas por el Club del Gourmet.
Pero Luis
Fer
es más del Club del Gourmet.
A grandes males, grandes remedios.
Total, o sea, cierto, antes de llenarle hay que limpiarla, ¿eh? Limpiarla a fondo, que luego pasan las cosas que pasan y hay por ahí.
También en el Corte
Inglés. Sabes que las
con bicarbonato,
Isabel,
un poquito de vinagre.
Isabel, las nuevas, bien. No, joder, pero que las nuevas aguantan muy bien y sobre todo si tienes que cambiarla, antes nos ha recomendado el Super Electro 3, ¿eh?
También.
Que tenemos
también. ¿Sigue la promoción de los colchones? Porque yo voy a ir hoy a comprarme un colchón. ¿Sigue la promoción del 50% de los colchones?
50%, ayer la oí. Colchones Flex, Picolín, Aspol, Relax.
Ahora voy a ir.
Te vas con todo y
ahora me voy a ir yo a por un colchón.
El colchón, el frigorífico, antes de ponerlo en marcha, se recomienda limpiarlo también antes, ¿eh? Ya,
supuesto.
Estos son consejos como muy... Gabriel está flipando con este tema, pero con
el
un poco de vinagre y...
Fíjate,
¿el colchón?
No,
el
frigorífico.
Ah, el frigorífico, sí.
Y un poco de bicarbonato, es muy bueno, así, todas
¿Qué
estas
consejos,
cosas.
¿Qué consejos
Gabriel,
nos da Elia?
Esto es la vida.
Aprendo.
Esto es filosofía
¿No ves cómo tomo nota?
Toma nota.
Claro.
Muchas gracias. Muchas gracias, Elia. Pero fijaos todo lo que nos trae Elia y que nos trae de nuevo otra vez a esto que estábamos leyendo antes de irnos a la pausa de publicidad, que estos ecologistas ya metidos en todos los partidos que no quieren que haya consumo, quieren impuestos al consumo de carne, que no consumamos carne y ahora ya que no tengamos hijos.
Sí, la republicana en cuestión, que hemos dicho, solo una diputada de Esquerra, no hemos dado el nombre, es Alba Gordó, de Esquerra, que ha propuesto en una entrevista a un periódico tener menos hijos para combatir ese cambio climático cuando era preguntada por esta cuestión. ¿Cómo se puede reducir esa huella ecológica y la contaminación? Bueno, pues Gordó ha dicho que la responsabilidad es individual y colectiva. Individualmente se pueden hacer muchas cosas. La primera es no volar o tener menos hijos.
Fíjate, esto tiene que estar encantada con el gobierno chino, ¿no?
Así habrá menos escrap.
Son ustedes malvados. Esta señora está simplemente haciendo un comentario erudito a la obra de Jorge Luis Borges. Sí, abominaban la cópula y los espejos porque multiplicaban
su imagen.
Lo que tiene que hacer esta señora es no reproducirse ella, porque pensando en lo que podría engendrar y en lo que podría educar, lo mejor que puede hacer, efectivamente, es no reproducirse, no tener hijos.
Que la demografía es un problema importantísimo. El otro día se confirmaba una de las noticias que a mí más me ha llamado la atención esta semana, la contaba Rocío Regidor en Informativo Local, que al menos en la ciudad de Madrid existen ahora mismo censados más perros como mascota que niños de menores de 10 años. Estos datos al final abundan en ese problema que tenemos en España, que es el problema demográfico, pero que bueno, dejos de ser un problema para esta señora, pues la verdad que es una solución para el cambio climático.
Vamos de acopo que... cultural, esto es la ciudad y los perros. Vargas Llosa.
Oye, pero los perros tampoco tienen la culpa de que no nazcan niños, o sea, se pueden tener ambas cosas, perros y niños.
Sí, es simplemente es el reflejo de la realidad
que
tenemos en la Unión. Pero hay más realidades y tenemos...
Debo decirte, Tomás, que en mi barrio han abierto una pastelería para perros. Tienen narices.
Pues ojo, el azúcar le va fatal a los canes.
Oye, es trabajo. Es trabajo para puestos
bueno, me vais
de trabajo.
A dejar. Perdón. Tengo aquí a Javier López Tofiño. Javier,
buenos
hay
días
que abrirse huecos a codazos en la tertulia de hoy, ya lo ves, para poder dar la información de última hora que nos traéis fresquita desde los servicios informativos de radio.
No será porque no traigamos los servicios informativos algunos asuntos destacados, como la explicación que acaba de dar Carmen Calvo sobre la actuación
no
del
no
gobierno.
No me digas que tenemos ya...
Ah, maravilloso, maravilloso. A ver, cuenta.
¿Qué va a pasar hoy con esos inmigrantes desembarcados anoche en Lampedusa? Bueno, pues el gobierno español va a esperar a ver cómo transcurre los acontecimientos después de esa decisión judicial y del desembarco, el buque Audaz de la Armada podría traer a algunos de ellos hasta nuestro país. Esta es la explicación que ha dado Carmen Calvo en la cadena SER sobre el uso de este barco.
Estaba haciendo práctica, está en disposición de estar cerca o de ir si hiciera falta en caso de que se ponga en marcha el reparto al que ya habíamos llegado los 6 países que había coordinado la Comisión Europea, en caso de que esa fuera una de las salidas posibles, pues estaríamos en condiciones de traer a nuestro país la parte proporcional que nos correspondiera.
Estaba de prácticas el buque.
Bueno, la verdad es que el buque se votó hace un año exactamente.
Y llevan
un año poniéndolo en marcha. Y bueno, a ver, reciben la orden de tener que salir. No va a decir el capitán que no puede salir el barco. Pero sí que es cierto que estaba tratando de poner en marcha todos los sistemas, en pruebas de que todo funcionaba. Insisto, hace un año que fue entregado ese buque. Pues y un buque no es un coche.
Ayer se aprovisionó el barco.
Claro, para poder salir.
Claro,
la primera
salir.
Travesía, primera misión
para lo que han dejado nuestra gloriosa Armada Española estos señores del PSOE, de verdad, qué vergüenza.
Decía también la vicepresidenta que el Open Arms no tiene permiso para rescatar, pero que había que atender esta urgencia humanitaria, fuese cual fuese la circunstancia de ese barco.
Vale, y ahora ya que lo han atendido, van a incautarse del Open Arms y van a meterle un puro a la gente que ha violado la ley.
Parece que no ha dado muchas explicaciones.
Parece que eso se lo deja de momento a la Fiscalía Italiana.
Sobre la oferta de Podemos, dice la vicepresidenta que el tiempo no pasa en balde. Así ha explicado que ahora rechacen esa oferta que en su día el propio PSOE era la que le había echado a Podemos, la de vicepresidencia más tres ministerios. Lo mismo que ayer recuperó Podemos. Bueno, pues el tiempo no pasa en balde, es decir, ya no vale lo que hace un mes, poco más, había ofrecido el PSOE a Podemos. Más asuntos. El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, va a presidir la reunión en un par de horas del gabinete de seguimiento de ese brote de listeriosis. 133 se han elevado los casos detectados y más de 500 los que están bajo sospecha a esta hora. En Telecinco, el consejero ha defendido la actuación del gobierno andaluz y los plazos, dado que pasaron 5 días hasta que se consiguieron retirar esos lotes.
La Junta ha sido muy diligente. Cuando comparamos con otros brotes de listeria en otros países del mundo anteriores aquí, vemos que la relación entre que vimos el primer brote, que fue a primeros de agosto, el 5 o 6 de agosto, hasta hay que mandar a los epidemiólogos, recoger las muestras, hacer la encuesta epidemiológica, hacer la siembra.
Y algún asunto más. Por hablar del incendio en Gran Canaria, en fase de estabilización, como contabais antes, la mitad de los evacuados, afortunadamente, por ese fuego, ya han podido regresar a sus casas. Y una noticia que acabamos de conocer, la policía ha detenido en Madrid a un hombre de 53 años que grababa con cámaras de móvil escondidas en una mochila las partes íntimas de más de 500 mujeres en distintos sitios públicos, en cercanías, en metro, en supermercados. Había publicado casi 300 vídeos en diversos portales de Internet que visualizaban ya millones... habían congregado millones de personas que los habían visto desde sus dispositivos.
No, pues bien detenido está. Menos mal que se ha sacado de circulación a un tipo de estas características. Muchas gracias, Javier, por ese repaso informativo. Ya llegamos a las 10 de la mañana y ahora sí que terreno de Jessica Sánchez. Jessica, buenos días.
Buenos días.
¿Y qué nos traes para la Crónica Rosa en el día de hoy?
Ya ves que vengo cargadita, con la revista recién salida,
sí.
Calentita, ya sabes, aunque tengo que decir que la mayoría de las informaciones las hemos adelantado aquí en este programa durante la semana.
Yo
no digo nada,
que
se pongan las pilas. Además, tenemos una entrevista en Hola, eso sí, a Terelu y a Alejandra, a su hija, que a mí me parece una operación para intentar impulsar la venta de la casa, que parece que no termina de funcionar, porque salen en cada uno de los rinconcitos explicando cosas. Ella
Mira, pues vamos
habla...
a darles un consejo. Si quieren vender la casa, pónganla
¿Sí?
en precio. El mejor consejo para vender algo es ponerlo en precio. Si
Muy
usted
bien.
Lo pone en precio, lo venderá. Ahora.
Pues sí, la ley de la oferta y la demanda, exacto, al final. Pero bueno, ellas hablan también de sus miedos, de las secuelas de la enfermedad, sobre todo psicológicas, de por qué quiere vender la casa, de que necesita un cambio de aires. En fin, la entrevista está bien, es extensa, para aquellos que estén interesados en todo lo que tiene que ver con las Kamposian, que a ti te gustan tanto,
a
¿verdad?
Mí es, me apasiona.
Porque no dejan de darnos noticias. También está por ahí Edmundo Arrocet, que ha vuelto a hablar, ha roto su silencio y dice que admira mucho a María Teresa, que por cierto no tiene nada que demostrar ya. Eso que dicen de que necesita un proyecto nuevo para cerrar su carrera, pues bueno, si no lo hace, pues tampoco lo necesita. Eso dice Edmundo,
Sí, hay algunos que pensarán que la carrera ya la cerró hace tiempo, pero bueno, en fin.
Por otra parte, Chabelita, otra que habla en este caso de la relación con su hermano, con Kiko Rivera, dice que siempre le ha atacado con el tema de la sangre. O sea que la cosa ha debido ser, sí, muy agradable, ¿no?, en cuanto a haberse criado juntos. Y también reconoce que hace 5 años tuvo una crisis económica tan grave que no tenía ni para pañales. Eso dice ella.
Chabelita.
Chabelita.
¿Esta gente tiene alguien que les escribe un guión para cada entrevista? O sea, ahora todo tiene...
No tengo ni idea.
Porque
esta
si
gente
no,
tiene
no,
sentido
ya...
del, esta gente tiene sentido del ridículo.
Eso
y
no,
luego,
seguro.
Y luego, bueno, ya sabes que nuestros colaboradores están muy activos este verano. Han estado haciendo investigaciones.
Sí, han estado buscando a la familia real.
Sí. ¿La han encontrado? Anda. Tenemos a Paloma Barrientos, que sabe dónde está la infanta Elena. Solo diré que está escondida y que León. No ha salido de España.
Cristina
así
estaba
que
en San Francisco,
todo eso que se ha
¿no?
dicho, efectivamente.
O en otro santo.
No estaba en León.
Ah, en Cristina sí, pero Elena
Cristina,
en otro
Cristina.
Santo.
Si lo Elena dijisteis está ayer.
Santo. No. Ahora sabemos,
dónde está. Hasta 11:30 de la noche.
Pues ahora sabemos dónde está, pero ya de verdad de la buena. O sea,
bueno,
todo
¿quieren
lo que
ustedes
se ha dicho?
Averiguarlo? Ya saben lo que tienen que hacer, quedarse con Jessica Sánchez con la Crónica Rosa y nosotros, Jessica, nos despedimos.
Sí,
te dejamos.
Déjame decir segundo, claro. Te robo 10 segundos más, nada. Porque a partir de las 11 vamos a hablar de huevos con sabores.
¡Ay, qué rico!
Sí, una empresa española que además lo está distribuyendo ya también en otros países. Del libro Turismo Dark, para aquellos a los que les guste el magnetismo y los lugares con historias curiosas. Y tendremos a Santi Rodríguez, que vuelve a los escenarios, y hablaremos del ébola. O sea, que va más variadito no puede estar el tema.
No, desde luego ya ven que les dejo, como siempre, con la mejor programación, con los mejores contenidos, los que nos trae Jessica Sánchez, con los mejores informativos, los que nos trae Javier López Topiño desde los servicios informativos de Radio. Y a mí, bueno, pues solo me queda despedir la tertulia. Gabriel Albiac, muchísimas gracias.
Muchísimas
Tomás
gracias
Cuesta, encantado. Isabel San Sebastián, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Y Sara Sanz, nosotros nos vemos mañana aquí a las 7. Y a todos ustedes, sean felices, amigos.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.